¿Cómo te va?
Buenos días, Claudio. ¿Qué tal? Saludos para todos ustedes, para toda tu audiencia, y felicitaciones por esa introducción con Freddie Mercury, Queen. Y empezar la mañana con Rapsodia Bohemia ya te cambia, diríamos, el día, ya te lo mejora enormemente.
Totalmente. Bueno, Carlos, museología crítica de los grandes museos, es el tema que traes esta tarde a este encuentro.
Sí, en realidad ahí hay un error, porque ese tema es el primero que iba yo a dar, sí. Después los mismos organizadores me pidieron cambiarlo, pero por una cuestión de evitar la confusión de la gente, de volver a mandar otro programa, dijeron, mira, dejamos eso y aclaramos al principio de la jornada.
Perfecto.
El tema va a ser el segundo, que es el que te voy a decir ahora, que es sobre la revalorización de museos locales. Pero contesto a tu primera pregunta,
sí.
O sea, ellos me pidieron algo más local, pero contestando a tu primera pregunta, la museología crítica busca tener una visión crítica del relato de los museos.
Bien.
Es decir, ¿por qué, por ejemplo, por qué el Museo Histórico Provincial de la provincia de Córdoba es el museo histórico de la provincia y relata la historia de Córdoba hasta 1870? ¿Por qué en Córdoba nunca se hizo un museo de historia contemporánea? Por ejemplo, cuando se pidió específicamente, muchos museólogos pedimos en su momento, de que el Palacio Ferreira se transformara en un museo de historia contemporánea, ya que el Museo Histórico Provincial contaba la historia desde la fundación de Córdoba hasta 1870, ¿por qué no usar el Palacio Ferreira para contar la historia de Córdoba desde 1870?
Y en adelante, claro.
Claro, ¿qué historia quieren ocultar? ¿O qué parte de la historia no quieren que se sepa de que no se hace un museo de historia contemporánea, o que el Museo Histórico Provincial solo cuenta hasta antes de la llegada de los inmigrantes? Entonces, la museología crítica lo que busca es tener también una visión crítica de la ciudad, entendiendo a una ciudad o a un pueblo como un museo. Es decir, lo que hoy se llama museografía total, entendiendo por qué las calles llevan el nombre que tienen, por qué tienen los monumentos que tienen, por qué no tienen los monumentos que le faltan, por qué no llevan tales nombres. Es decir, hay toda una... La museología crítica justamente busca, una vez que el museo está hecho, criticarlo para hacer lo que dicen los chinos, dar con la crítica una nueva oportunidad. Es decir, claro, Repensar constantemente nuestro oficio de museólogos y repensar constantemente los museos.
Vos sabés que yo, esto que vos decís, Carlos, lo pienso, suponete, en dos ciudades que son vecinas, como Colonia Carolla y Jesús María. Colonia Carolla está pero repleta de calles que honran a sus antecesores, que no son tan de... son apenas del siglo... fines del siglo XIX,
sí,
digamos.
Sí, a los pioneros.
Pero, digamos, están todos, ¿viste? Va a decir, bueno, está Maximiliano Nanini, está Dolivo, está...
Batá,
digo, la maestra Rossi, digamos, como que en Colonia Carolla, con esa cuestión... la tienen muy clara, digamos, de que es una ciudad que honra su pasado histórico. Cosa que no pasa, suponete, en Jesús María. En Jesús María casi no hay calles, por ejemplo, con nombres de intendentes del siglo XX.
Ajá.
Hay poquitos. Ajá. Y cuando hay una calle que lleva el nombre de un intendente, tiene dos cuadras esa calle.
Claro, sí, que son los pasajes nuevos que se abren.
Se abrieron barrios nuevos, por ejemplo, ahora se llama Santa Elena, el barrio. Uh-huh. Y en lugar de aprovechar, digamos, y a esas calles nuevas, recién abiertas, para un barrio nuevo, ponerle, no sé, nombres de argentinos que sean un poco más representativos de lo que somos, qué sé yo, tienen todos nombres de calles de España. No tengo nada en contra de España, digamos.
Claro.
Pero no, ¿para qué necesitamos
Tarragona? Claro, eso que vos acabas de decir es fundamental y tiene que ver con nuestra perspectiva como argentinos, ¿no? Cuando nosotros consideramos héroes a 11 millonarios que patean la pelota y no a quien hizo el primer bypass o a la primer mujer médica de América Latina o a los 5 premios Nobel o al santo del tango como es Pugliese o al dios del tango como es Gardel, y sin embargo consideramos héroes a 11 millonarios, a 22 millonarios que patean la pelota y vamos atrás de ellos y les hacemos monumentos, y no a por ejemplo a los 1.200 soldados desnudos y descalzos que combatieron contra 3.600 españoles en la batalla de Tucumán. Entonces Y que le ganamos además esa batalla a los españoles con 1.200 negros desnudos contra 3.600 soldados profesionales, entonces que la ganó Belgrano, ¿no? Entonces yo digo, eso que vos acabas de decir es clave en la museología crítica cuando uno traspasa los límites del museo y transforma la ciudad en museo y empieza a analizar la ciudad desde el punto de vista de la museología crítica. Entonces ahí surgen preguntas como esa que acabas de hacerte vos, ¿no?
Carlos, tengo... Esto es una curiosidad porque, digamos, ya que me viene mejor el que te hayan cambiado el tema. ¿Sabes por qué me viene mejor? Porque me levanté esta mañana pensando, digo, la pucha, le digo, muchos localidades del norte cordobés y de otros lugares de la provincia han sido asesorados por vos para la creación de su propio museo, y cada vez que lo han presentado a la comunidad lo han presentado con mucho orgullo, con obviamente, digamos, con las limitaciones que a veces tiene una localidad que en una de esas no cuenta con todos los recursos como puede contar una gran metrópoli, ¿no? Pero a la fecha, digamos, ya llevas como 8 asesorías, si no me equivoco, 8 o 9 asesorías, digamos, para museos regionales en todo el norte cordobés.
No, le tenés que multiplicarlo por 3.
Por 3.
Sí, en noviembre del año pasado inauguré mi museo número 22, el de las Arrias, que es un museo muy lindo, la verdad que salió muy bien a nivel museográfico, con toda la historia, es el Museo del Carbón y del Arrope en las Arrias, y ahora estoy haciendo 5 museos nuevos, el del Cabrito, como bien lo sabes vos, en Quilino,
sí, sí.
El del Camino de las Tropas en La Posta, y 3 sobre la Ruta 13 en Capilla del Carmen, en Sacanta y en Las Varillas. Así que sí, son 20 y pico, casi 30 museos
casi
ya
30.
Asesorados.
¿Con cuál arrancaste?
Arranqué, mira qué buena pregunta, arranqué en el año 99 con el Museo de la Puerta.
¿En la Puerta después, qué museo hay? ¿Museo de qué es el de la Puerta?
Un museo histórico local, comunitario. Bien. Un museo comunitario. La museología comunitaria es otra rama de la museología, distinta a la museología crítica. En la museología hay tantas especializaciones como en medicina, ¿viste? Igual
sí,
que
sí,
en historia.
Sí.
Historia también tiene un montón de especializaciones. Y empecé con el Museo de la Puerta, sí, sí.
Bien. Y de todos los que te ha tocado diagramar, pensar junto a la comunidad, digamos, ¿cuál sería la perlita con la que vos decís, ay, yo a todos los quiero, pero, o sea, o estos 3 o estos 5 son los que a mí realmente me llenan de orgullo por cómo se gestó, por cómo se dio?
Mira, hay varios, pero te lo resumo en el museo del pueblo más chico de Córdoba, el pueblo de Plaza de Mercedes. El pueblo tiene 45 habitantes.
¿45?
Y 45 habitantes, que es el pueblo donde se filmó la película Hipólito, que relata los trágicos hechos ocurridos en 1935 en ese mismo pueblo, en Plaza de Mercedes, departamento Río Primero, donde en una masacre por razones políticas se tirotearon radicales y demócratas y hubo 11 muertos, ¿no? Entonces, el pueblo hoy tiene 45 habitantes, 49 creo que me dijeron ahora, sí. Y ahí existe el único museo de la democracia de la provincia de Córdoba. Es un museo que cuenta justamente la historia de la masacre de 1935, da un relato de que las diferencias políticas no se deben saldar con balas, sino con votos, y que cuenta también la historia de la filmación de la película Hipólito. Así que, si bien yo te diría el Museo de mi Pueblo, La Para...
¿El de La Para a qué está hermoso, dedicado?
El Museo de La Para es un museo histórico local.
Histórico local.
El Museo Piamontés de Colonia Marina... El Museo del Carbón y del Arrope de las Arrias quedó muy bello. El maravilloso museo que hicimos en Cañada de Luque con todo el entorno, porque el Museo de Cañada de Luque tiene la particularidad de que al estar en la estación de tren hemos renovado todo el entorno alrededor de la estación de tren de Cañada de Luque, haciendo un parque temático con cuestiones del centenario del pueblo y del bicentenario de la patria. O sea, una cosa muy linda. Si bien te podría nombrar varios en ese sentido, destacar que un pequeño pueblo de menos de 50 habitantes tiene un museo con un relato muy fuerte que relata nada más ni nada menos lo que a Plaza de Mercedes lo puso en el mapa.
Claro.
La masacre de 1935, pero relatada no desde el punto de vista de la tragedia, sino relatada con el mensaje de que las cosas se deben solucionar democráticamente y no con balas, ¿no?
Bien.
Así que ese sería el que te podría destacar así, apretándome mucho para que te nombre uno.
Está bien, pero digo, a ver, si vos me hablas del 99, digamos, estamos a nada de que se cumplan 20 años de tu irrupción, digamos, en la museología cordobesa. Uh-huh. Y prácticamente ha sido el promedio a más de un museo por año. Esto es lo notorio, digamos. Seguramente en estos 20 años, para vos, digamos, has tenido la chance en estos 20 años, digamos, de a tu profesorado de historia irle adosando capacitaciones y especializaciones, digamos, seguramente el último museo que pensás ya es con una información absolutamente diferente. Porque incluso la concepción de un museo hace 20 años y hoy es diferente, ¿no?
Claro, muy bueno lo que comentas, porque no solo cambia uno, que aprende más y estudia más y viaja más y conoce más, sino que, y va siendo crítico de los propios museos que hizo, sino que cambia también la concepción museológica. En la década, a principios de los 2000, estaba muy en boga la museología comunitaria, ahora está más en boga la museología temática vinculada más al turismo. Y bueno, y todo va cambiando y seguirá cambiando como debe ser, ¿no?
Bueno, y esperando además, Carlos, finalmente en algún momento del año seguramente te vas a estar haciendo cargo de la dirección del Museo Jesuítico Nacional, porque ya le hemos contado a nuestros oyentes y a nuestra audiencia que has ganado el concurso nacional que se hizo para elegir, digamos, a la nueva autoridad que va a reemplazar al ex director Nelson Narduzzi.
Sí. Constantemente estoy recibiendo los correos del Ministerio de Cultura con el avance del trámite, así que según ellos, en agosto, finales de agosto, principios de septiembre, ya voy a estar asumiendo allí en Jesús María con muchas ganas y bueno, muchas ganas de hacer y de empezar, ¿no? Así que imagínate todas las ganas contenidas desde que me informaron el 16 de abril que era yo el nuevo director hasta que asuma, así claro. Que todas esas ganas contenidas las vamos a volcar en este trabajo nuevo y en una ciudad que me encanta como es Jesús María, ¿no? Bueno. Y Jesús María y todo su entorno ahí con el amigo Ferreira de Sinzacate, que es un gran amigo, así que vamos a nombrarlo a Sinzacate, porque se me va a enojar el Oscar, así que el Raúl Oscar.
Carlos, además, digamos, de esta cuestión que está vinculada a la museología, digamos, y a la creación de estos museos, también les ayudó a un montón de comunidades, digamos, a encontrar el famoso Día de los Orígenes. Muchos pueblos norte cordobés que no sabían dónde bien plantar el día de la fundación y necesitaban algún tipo de referencia, digamos, porque a veces la gente piensa, pero ¿para qué nos sirve celebrar el día del nacimiento del pueblo? Bueno, pues, pueblos que no conocen su pasado raramente van a poder mejorar su presente y difícilmente van a construir un futuro, ¿no?
Pero por supuesto,
parece una frase hecha, pero es cierto, digamos.
Eso sí, son unos 8 pueblos o 10 que bueno, eso ya con mi oficio de historiador y siempre trabajando con algunos colegas, porque es un tema muy delicado, porque una vez que uno encuentra los documentos y fija la fecha de fundación o de los orígenes, depende del caso de un pueblo, tiene que tener la garantía de que lo está haciendo bien, ¿no? No es lo mismo que hacer un museo que si te sale algo mal, lo inauguras y a los 2 meses podés cambiar eso que te salió mal y ya está, gastas un poquito más y ya está. Pero en el caso de un día de los orígenes se fija por ordenanza, hay que convencer a la comunidad, mostrarle los documentos, etcétera. Es un trabajo, diríamos, más delicado. La museología tiene otra parte delicada, que es que si vos restaurás mal un objeto, lo conservas mal, el objeto se pierde para siempre.
Sí,
pero en cuanto al montaje, en cuanto a las luces, en cuanto a eso, todo es solucionable.
Sí, sí.
Pero en la parte histórica, definir la fecha de fundación de un pueblo es no solo complicado, sino delicado. Entonces, y hay que estar muy dedicado también para hacerlo. Así que sí, así fue y bueno, ha sido un aporte, eso sí que ha sido un aporte, diríamos casi voluntario mío, casi de militancia histórica, para muchos pueblos que me lo pidieron y bueno, indagando en los archivos, hemos conseguido datos muy interesantes además sobre muchos pequeños pueblos del norte,
¿no? Bueno, fíjate vos, hablando de estas cuestiones que tienen que ver si le pifias con una cosa en la historia, después cómo haces para revertir, fíjate la cantidad de años que aquí en Jesús María había una convicción de que enfrente del Museo Jesuítico, enterrados debajo de una precaria propiedad, estaban los restos del primer molino español que se levantó en Jesús María. La aparición, hace unos 15, 20 años, de unos documentos en el Colegio Nacional de Montserrat que daban la precisión geográfica casi de GPS de dónde había estado ubicado el famoso molino de Pedro de Deza, nos dio con que el molino de Pedro de Deza jamás estuvo frente al Museo Jesuítico. Desde ese entonces a la fecha, digamos, sobre el tema, un silencio, nunca más nadie habló del molino de Pedro de Deza. Porque la verdad, difícilmente haya podido durar hasta nuestros tiempos, porque los molinos que hacían los españoles no tenían ni la calidad constructiva ni los materiales que utilizaban los jesuitas. Así que lo que se descubrió, fíjate vos, es que sí, frente al Museo Jesuítico hay enterrados unos molinos, pero que corresponden al periodo jesuítico y no español.
Por eso hay que buscar los documentos. Yo siempre digo que mira, por ejemplo, aquí en Quilino, y en este momento estoy en Quilino, ya me voy para Colonia Carolla, acá se había la convicción de que el Marqués de Sobremonte lo había fundado al pueblo, que sobre el antiguo pueblo de indios el Marqués de Sobremonte había fundado una villa colonial, de la misma manera que el Marqués había hecho en Villa del Rosario, en Río Cuarto, en La Carlota, etcétera. Sin embargo, encontré el documento que es nada más ni nada menos que el informe que el Marqués de Sobremonte le deja al gobernador que le siguió en Córdoba, donde él dice, y desgraciadamente no pude fundar el pueblo de Quilino, o sea, porque no tuve tiempo. Entonces, ¿a qué estuvieron durante, no sé, 50, 100 años publicando? Te digo, hay publicaciones de la década del 20, del 30, publicadas acá, mirá, hace casi 100 años, aquí en Quilino, diciendo, sí, porque a nuestro pueblo lo fundó el Marqués de Sobremonte, y está el documento, que además no era un documento difícil de hallar, el informe por el cual el Marqués de Sobremonte le entrega su gobierno de gobernador intendente de Córdoba, del Tucumán, al que le siguió, ahora no me acuerdo el nombre, es un informe que está accesible, disponible en el Archivo Histórico de la provincia, no es un informe que está oculto, ni enterrado, ni nada.
Nada.
Y sin embargo, acá estuvieron 100 años diciendo que el pueblo lo había fundado el Marqués de Sobremonte, y el mismo Márquez en esa nota pone, y desgraciadamente no pude fundar el pueblo en Calamuchita, en Ischilín, y no me acuerdo en dónde más, nombra tres lugares que no pudo fundar un pueblo. Así que bueno, por eso hay que ir a las fuentes, historiadores, a las fuentes.
Totalmente. Bueno, Carlos, hemos hecho como una especie de prólogo grande de lo que va a ser la charla que vas a brindar esta tarde. Ojalá que vaya mucha gente. Si puedo, te acompaño. Me encantaría, pero mis viernes son fatales.
Bueno, los míos son todos los días, así que imagínate.
Gracias, Carlos.
Gracias a vos.
Un abrazo grande. Hasta luego. El profesor Carlos Ferreira...